Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Que me noté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, este martes 29 de noviembre, son las 9 pasaditas, apenas unos minutos, arrancamos con nuestro programa de la última, de los últimos días de noviembre, de una jornada previa, otra vez Argentina juega un partido contra Polonia, un poco más distendidos, más relajados, Evangelina, con tus globos celestes un poco desinflado, yo te diría que necesitas ahí renovar un poco la decoración mundialista porque está un poco desinflada. Evan, ¿qué pasa?
Estoy viendo acá. Buenos días, sí, así estamos palpitando el partido de mañana y bueno, estamos un poco como la selección, un poco desinfladas, como el ánimo, ¿no? De estas volteretas que dio el ánimo de los sí. Que seguimos Argentina, que nos comíamos el mundo, que perdimos, que nos fuimos con el ánimo al tacho y que después resurgimos. Exacto. De las cenizas, así como el ave fénix. Y bueno, acá estamos viendo ahora.
Acá estamos.
Qué ilusión. Claro, uno no se quiere ilusionar, tampoco se quiere quedar corto con la emoción, entonces el globo medio desinflado me parece que
está bien, lo vas a dejar así, ¿no? Para mañana.
Sí, difícil volver a inflar un globo, ¿no? Pero bueno, debería poner globos nuevos. Pero bueno, es así, es como un poco como el ánimo general. Pero sí, me gusta, vamos... igual más, es como un paso a paso, un vamos a ver.
Vamos a ver y vamos a hablar hoy del Mundial también como lo hicimos el programa anterior, sí, esta vez desde otro lugar, pero sí, vamos buscándole la vuelta.
Excluyente.
Pero es muy interesante lo que vamos a charlar hoy porque es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Sí, tenemos chances, ¿qué pasa con la Argentina?
¿Tenemos chance o no? Bueno, vamos a ver, ¿qué dice? No solo es la pasión, la expectativa, el Pulpo Pol, ¿te acuerdas del Pulpo Pol?
Me acuerdo, lo mencionamos y como que, viste, me salieron todos los recuerdos del Mundial, del Pulpo Pol, que sí. Lo había enterrado, yo ni lo recordaba
al pobre Pulpo Pol, claro, era El pulpo, ¿te acordás que no me acuerdo en cuál mundial fue, pero que se lo ponían? Porque creo que hubo después réplicas de otros pulpos, ¿no? En una pecera y le ponían los dos nombres y el pulpo se iba hacia uno y le pegó bastante hasta que después ya no.
Ya se le complicó al pulpo.
No, es que no cerró el caché bien por la que le proponían y empezó a tirar cualquier cosa para mí. Claro, tenía básicamente en cuenta dos variables: gana uno o gana el otro.
Claro, bueno, había un 50 y 50. Bueno, hoy vamos a ir más a fondo, Hoy vamos a ser más precisos. Evan, también estamos a fines de noviembre, ya arranca el último mes del año, las vacaciones, uno ya lee información sobre, claro, cuáles son las vacunas o los requisitos para viajar, porque el COVID que sigue, que ahora están aumentando los casos nuevamente, hay mucha gente que no tiene muy en claro qué pasó con algunos requisitos en diferentes países, y quizá hay gente que está planeando también sus vacaciones ya olvidándose, ¿no?, de esos requisitos obligatorios. En algún momento no se hablaba de otra cosa.
No me
hisopo.
Todavía te exigen el PCR, todas cosas que, digamos, qué rápido que las sepultamos, ¿no?, en la memoria.
Sí,
totalmente. Porque pensar, el año pasado era hasta, no sé, te ibas a Villa Gesell y era más o menos con PCR, pasaporte sanitario, no sabías si te iban a pedir las vacunas en la entrada del balneario, era como, ¿no? O sea, realmente estábamos hablando de eso el año pasado, hace un año.
Sí.
Bueno, ahora es solo si te vas al exterior, pero...
pero no en todos los países tampoco, así que bueno, aunque es difícil, ¿no?, también hoy no irse a otro lugar que no sea Villa Gesell, y ya Villa Gesell cuesta
ya
un montón.
Es un lujo, eso, claro, es un montón.
Habrá que repasar y rechequear también en tema veraneo qué pasa con eso. Pero bueno, claro. Evan, 9:11.
Hoy día de ñoquis.
Sí, 29.
Bueno,
vamos a comer ñoquis.
La platita.
Poner un billete de 5 pesos bajo el plato. A
no,
ver.
Pero ese ya no va más. El de 2.
Es verde, pero el único verde.
Pero,
que,
claro.
Es que el de 500 es como el de 5 prácticamente.
El de 500, no, con un poco de astucia, el de 5 lo haces correr por 500.
Bueno, claro. Ponemos en circulación que más o menos compras lo mismo. Uno como que son 5 pesos con 500 pesos.
Bueno, te voy a dar un super dato. Cuando arrancó la pandemia, se estaba yendo estábamos preocupados esa semana porque se iba el billete de 5 y qué hacías con él. ¿Te acordás que lo habían anunciado demasiado rápido?
Sí.
Se iba el billete de 5 cuando el 5 pesos todavía era algo.
Es prehistoria lo que me estás diciendo, y
claro,
esto fue apenas entonces en el 2020.
Antes de que arrancara la pandemia, que había, vos creo que habías hecho una nota de cervecerías que, bueno, te aceptaban el billete de 5 y te daban una cervecita por 5 pesos.
Estás memoriosa, Evangelina.
Estoy memoriosa, estoy dato, así, periodismo duro, acá
estás
en Radio
muy
Cultura.
A tono con nuestro programa, así que, bueno, arrancamos
cinco pesos
entonces.
Serán 5 pesos.
5 pesos, ¿qué compramos hoy? Con 500, no sé, lo mismo, ya en breve las cervecerías, vamos a contar lo mismo,
¿no? De circulación al de 500.
Bueno, vamos con todo, le damos pase a nuestro programador y arrancamos el programa.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Okay.
Así es, estamos nuevamente aquí en esta mañana previa al Mundial, palpitando cómo va a ser. Y viste que qué mal momento durante el partido, si justo te levantaste, fuiste al baño, fuiste a tender la ropa, fuiste...
No servirte un vasito de soda.
Bueno, ahí, pero bueno, digo, te puede agarrar en un peor momento y que por cábala no te dejen volver, ¿no?
Ah,
digan, no, claro, no, hizo el gol Messi y vos estabas en el baño. Entonces,
¿a vos ahora... te pasó eso?
No, me pasó, pero a una amiga le pasó. Y bueno, no sé, por cábala no la van a dejar volver. Yo creo que va a pasar el resto del mundial ahí, encerrada.
El baño. Entonces,
hay que estar abroquelado al sillón, no levantarse, que alguien quiere un campari,
en la cocina, en un lugar mejor, claro, si uno se levanta.
Sí, porque por ahí quedas exiliado del sillón por el resto del mundial.
Mañana es por el resto de lo que dure. Mañana es a la tarde el partido, Evangelina, así que bueno, no hay que madrugar. Vamos a ver lo mismo con los colegios, por ahí un escenario similar, pero a la tarde. Y bueno,
yo voy a estar en la redacción.
Bien, también palpitando
ahí. Palpitando ahí ya. Hay gente que nos prometió picadas, cosas ricas. Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Pero siempre así, sin alejarse mucho.
Obvio, y hay, Evangelina, un sitio, no sé si vos entraste, que se llama 301060, donde... Sí. En realidad...
No es Beverly Hills 9210.
No. 301060, que hace referencia a una fecha de nacimiento.
Yo lo saqué. Dije,
¿viste rápida, Evangelina?
No rápida, pero después de un rato dije, sí.
Es por
yo
eso.
Yo lo sé.
Es por la fecha de cumpleaños.
No lo digas. No sé si las nuevas generaciones lo saben.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí, porque fue un año especial el año pasado. Y bueno, creo que te tenés que dar cuenta, si es un sitio donde hacen cálculos estadísticos para ver las probabilidades de los países que tienen chance de salir campeones en este mundial, bueno, tenés que darte cuenta. Yo tardé un poquito como vos, pero bueno, me costó, pero lo saqué finalmente.
Algo como una fórmula, de un número que era 3,1416, que era como ¿entendés? Una cosa así.
Es una fecha, tiene que ver con el, obvio, el mejor de la historia, y es un lugar donde uno puede estar ahí navegando.
Sí.
Y tratando de descifrar cuáles son las posibilidades que tienen los distintos países, en definitiva, de salir campeones. Quiero decirte que es muy dinámico. Yo entré ayer, decía una cosa, entro hoy, dice otra, que me pone nerviosa,
pero no es cualquier sitio, no es un sitio más, no es un sitio de apuestas.
No, muchos sitios de apuestas dando vueltas también en ese mundial. No, también podría serlo.
Pero esto es un sitio... oficial desarrollado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y justamente tiene este propósito, ¿no? Tener en cuenta desde el cálculo matemático todas las variables que se cruzan para determinar un resultado, ¿no? En este caso, el resultado no de un partido, sino del mundial. Una estimación que a gran escala de la que participaron para elaborar este modelo, una gran cantidad de alumnos, de profesores. Bueno, un trabajo a contrarreloj que, bueno, hoy está ahí, se puede consultar y se puede ver, y uno puede ir viendo. Y es interesante esto de que sea tan dinámico, que día a día, partido a partido, vaya cambiando. Quizás porque nosotros estemos hablando de esto, esté variando el resultado. No lo sé.
¿Qué decir? No sé, mejor preguntémosle al experto.
Así es, así es. Bueno, vamos a presentar a nuestro entrevistado que nos va a contar de qué se trata. Es justamente Guillermo Durán, que él es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, quienes desarrollaron este sitio 301060, donde se puede consultar qué probabilidad, qué es lo que queremos saber todos, qué probabilidad tenemos de volvernos de Qatar con la copa. Hola Guillermo, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado.
Bueno, bienvenido al programa. Bueno, la pregunta del millón de variables, me imagino, ¿no? ¿Tenemos chance o no tenemos chance?
Bueno, como decía Merlo, vamos paso a paso, ¿no? Digo, primero con lo de mañana, digo, donde, bueno, sí, aparece una chance importante de pasar de ronda.
Claro.
Lo que decíamos cuando empezó el Mundial, la situación era aún mejor que la de hoy, después empeoró, sí, y después mejoró, ¿no? Digo, claro, porque como bien vos decías, este sitio se va actualizando partido a partido. Lo que tomamos como insumo es la historia reciente de cada selección, el modelo estadístico detrás, que te dice en función de esa historia reciente qué es lo más probable que puede pasar partido a partido, y simulando el Mundial entero, tomamos en cuenta también el Mundial en su totalidad. Eso nos da para el partido de mañana una probabilidad razonablemente alta de pasar de ronda. Bueno, si después entras al sitio te va mostrando la probabilidad de pasar, sí, a cuartos, a semi, a final e incluso de salir campeón. El sitio tiene como principal favorito a ganar el Mundial a Brasil desde el principio. No estamos diciendo ninguna cosa muy novedosa.
No, fue el único inamovible, ¿no? Desde el principio. Sí, estuvo en el puesto uno y sigue ahí.
Sí, incluso está un poquito mejor que cuando empezó. No estamos diciendo nada muy novedoso. Si vos seguís las casas de apuesta, también es el que menos paga.
Claro.
Nada, lo que siempre decimos, digo, lo que se refleja a través del sitio es lo que la historia de cada selección muestra en los últimos tiempos. Por eso decíamos, digo, no es que desde el sitio uno va a prever que Arabia le puede ganar a Argentina. Te va a decir que la probabilidad de que Arabia, claro, le gane a Argentina es muy baja, como en realidad lo era. Claro. Bueno, después puede pasar como pasó. Digo, no estamos dando resultados contundentes de qué es lo que va a pasar, sino qué es lo más, claro, probable que puede pasar en función de la historia reciente.
Claro, claro. ¿Había ahí algún indicador que decía, acá atentos porque Arabia, bueno, tal cosa no puede llegar a pasar?
En principio, digo, si vos mirabas el posible resultado, creo que daba algo así como 80% para Argentina, 4 para Arabia, y lo que, claro, quedaba para el empate. Nada, acorde con lo que la realidad de cada uno reflejaba antes de empezar el Mundial.
Sí.
Después, obviamente, adentro de la cancha puede pasar lo que puede pasar, y nosotros no decíamos que Arabia no puede ganar, decíamos que la probabilidad es muy baja. Bueno, claro, si vuelven a jugar de nuevo, volveremos a decir que la probabilidad es muy baja. Es como yo digo siempre cuando comparamos con la ruleta, digo, la probabilidad de que salga el cero es bajísima, sí, es muy baja, ahora cada tanto sale el cero.
Guillermo, el sitio funcionó en el 2018, ¿no? En el Mundial de, sí, Rusia 2018. Sí. Te quería preguntar, ¿cómo fue, digamos, el resultado de esta herramienta de análisis de probabilidades en ese Mundial, y cuán robustecida está hoy, después de todos estos años, con, sí, la carga de nuevos datos, imagino, sí, nuevas variables,
sí,
o nuevos,
sí, por
algoritmos?
Primero, no es del todo fácil medir cuán bien le fue, por lo que yo te decía recién, ¿no? Porque lo que nosotros, ajá, estimamos son probabilidades. Tenemos algunas métricas que nos permiten de alguna forma estimar cuán bien se está modelando el campeonato, y bueno, seguramente las mostraremos cuando el Mundial termine. Con respecto al Mundial 18, de nuevo, teníamos a Brasil como principal favorito, estaba Francia ahí cuarto, creo, si no me equivoco, que es el que después terminó campeón. Bueno. Y después, bueno, después lo hicimos para las dos Copas Américas, y otra vez, los resultados que daban eran más o menos acordes con lo esperado. Brasil como principal favorito, Argentina como segundo favorito. Bueno, sí, una de las Copas Américas la ganó Brasil, la otra la ganó Argentina. No estoy diciendo con esto que el modelo funcione bien, porque tampoco estoy diciendo nada muy novedoso, ¿no? Era más o menos natural, claro, que Brasil y Argentina fueran los favoritos. Nada, como, claro, te decía, digo, estamos tratando de estimar, de mostrar ciertas métricas que nos permiten sí. evaluar cuán bien se está prediciendo o previendo esas probabilidades, que nos dan razonablemente bien, pero siempre teniendo en cuenta lo que decimos, ¿no? Y lo que se muestran son probabilidades de resultados más posibles y no más que eso.
Claro. Bien. Guillermo, ¿hay variables que pesan más que otras? Digo, contanos algunas de las variables o simplemente es... pesa como el pasado o la historia, digamos.
Esencialmente los resultados recientes, digo, sí. Nosotros lo que tomamos, por ejemplo, no tomamos formaciones de los equipos, tomamos los resultados que cada selección tuvo. Lo que sí hacemos es darle más importancia a partidos más cercanos en el tiempo y también darle más importancia a partidos oficiales que a partidos amistosos. Entonces, sí. el Mundial pasado, a pesar de estar 4 años distanciado, tiene cierto peso porque es un partido importante, y lo mismo, digo, el partido que se jugó la semana pasada tiene más peso todavía sí. porque es bien reciente. Y por eso, digo, el resultado que se da en el Mundial no solo afecta en cuanto a que ya deja de ser un partido a ser simulado, sino que ya tenés el resultado fijo, Argentina 2-5-0, bueno. sino que además en la base de datos toma fuerza porque es un resultado bien reciente y entonces modifica sí. la fuerza ofensiva y la fuerza defensiva de cada uno de los equipos.
Pero bueno, Guillermo, pero sí, perdón, no. Para completar la pregunta, quería saber si es solo resultadista, digamos, el algoritmo, o si se toman en cuenta algunas variables como, no sé, el estado físico en el que llegan los jugadores, el promedio de edad.
Son bastante difíciles, esas cosas que decís podrían ser interesantes, pero son bastante difíciles de cuantificar. Lo que tomamos son los resultados finales de cada partido, de cada selección.
Claro, por sí. eso digo, Argentina llegó muy bien parada porque Scaloni venía con sus partidos oficiales con un invicto largo, entonces...
Sí, de 36 partidos sin perder, y lo mismo si mirás a Brasil en los últimos 4 años solo había perdido un partido, que fue la final de la Copa América con Argentina. Entonces, ver que Argentina y que Brasil y Argentina en ese orden eran los principales favoritos era totalmente esperable, y bueno, es lo que dio el resultado del modelo.
Esto, Guillermo, fue una manera un poco de conjugar pasión futbolera y amor por las matemáticas,
sí,
¿cómo?
Por supuesto, digo, es como decimos siempre, estos proyectos es donde es más fácil conseguir estudiantes que se suman por la pasión que el fútbol despierta, pero además nosotros lo que decimos es que más allá de que pueda terminar siendo como un juego esto, digo, lo que nos sirve es como herramienta de difusión para mostrar que modelos matemáticos se aplican a problemas de la vida real. Y que bueno, nada, en este caso se lo ve a través del fútbol, pero nosotros hemos trabajado en problemas que tienen que ver con logística, recolección de residuos, planificación de la producción, problemas donde aparecen modelos matemáticos resolviendo problemas cotidianos, del día a día, digamos, y en este caso, bueno, nada, el fútbol y el mundial nos permite mostrarlos de manera más masiva y con una fuerte difusión.
Claro, bueno, creo que algo pasó, esto es a un nivel académico superior, pero muchos maestros tomaron el Mundial y creo que vale tu ejemplo y lo que ustedes están haciendo en la Facultad de Ciencias Exactas para otros niveles como la escuela, ¿no? Donde fue el Mundial quien pudo y tener la chispa y la viveza de hacer esto mismo que ustedes hacen a otro nivel, chicos poder desarrollar proyectos.
Seguro, nosotros hicimos hace un par de semanas una jornada de programación con estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, donde el ejercicio era programar el álbum del Mundial. Y de nuevo, esto tenía el incentivo de que estaba todo el mundo con muchas energías pensando en el tema del álbum. Bueno, lo que hacíamos era explicarle a los chicos cómo se podía programar y simular la compra de figuritas para ver cuántos paquetes había que comprar, qué era lo más probable.
Ah, está buenísimo. ¿Cuántas chances tenías que comprar?
Claro, tuvimos 100 chicos a lo largo de todo un día programando esto, y bueno, de vuelta es mostrarles estas herramientas que tienen un montón de utilidades, pero a través de algo que además los motiva porque es algo que tiene repercusión directa en lo que está pasando, ¿no?
Claro. ¿Y cuántos paquetes había que comprar para llenar el álbum?
No, muchísimos, sí. Muchísimos. Lo que salía como idea era que después de un tiempito había que empezar a cambiar con tus amigos, porque si apostabas solo a la compra te ibas a gastar una fuerza de plata para poder completar el Mundial.
Y había que empezar a cambiar dólares. claro.
Guillermo, para los octavos de final, por supuesto que las chances son súper altas, un 82%. 90% de pasar a la siguiente ronda. Es lo que todos esperamos, como vos decís. Sí. Bueno, sí. Ya para cuartos de final es como casi el pulpo Paul, va al 54% tenemos, ¿no?, de probabilidades, que es ahí. Bueno,
sí, está, o sea, estamos un poquito mejor que tirar una moneda. Sí.
Claro,
sí.
Por eso.
Así, perfecto. Bueno, como vos decías antes, lo iremos actualizando. Bueno, lo vamos actualizando partido a partido. O sea, una hora después de la finalización de cada partido está actualizado. Y una vez que pasa un partido, obviamente los números se mueven, porque como te decíamos recién, ¿no?, ya esos partidos ya no los tenés que simular. Esos partidos ya son un resultado concreto, que es el que se incorpora al modelo ya como algo inamovible.
Claro. Guillermo, el nombre del sitio, ¿no? Sí. Decíamos nosotros, bueno, después lo sacamos, después pensábamos que era como pi 3,14, bueno, no, es una fecha. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo llegaron a ese nombre?
Esto reflejaba esencialmente nuestro amor por el más grande jugador de fútbol que pisó la tierra, y lo hicimos con él en vida, digamos, antes de, porque esto lo lanzamos allá por 2017, y bueno, lo mantuvimos, un homenaje a Maradona, sin duda.
Buenísimo. La fecha de su cumpleaños, de su nacimiento.
Sí, la fecha de su nacimiento. Sí. Digo, no lo ponemos en el sitio, decimos que bueno, que el lector tiene que descubrirlo, pero bueno, vos lo dijiste, así que sí, ahí está. Y bueno, de algún modo es un homenaje a Maradona que hicimos desde el Instituto de Cálculo de la UBA.
Bueno, vamos a ver esto después del partido de mañana. Yo ahora voy a estar siguiendo a ver qué pasa, se va a modificar.
Claro. Por supuesto, y a disposición para charlar cuando quieran.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la charla y la explicación.
Un saludo, chau.
Chau. Hablábamos, Evangelina, con Guillermo Durán, es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es doctor también en Ciencias de la Computación, y bueno, están trabajando en este sitio 30-10-60, a ver qué pasa, súper interesante, con las probabilidades que tenemos de salir campeones. Nos movimos un montón en el ranking hacia abajo después de...
Claro, yo le sumaría algunas variables, ¿o no?
Tener a Messi, claro, ¿no?
Algunas variables dinámicas que son difíciles de cuantificar, pero por ejemplo, el ánimo de los jugadores, ¿no? Porque de eso un poco se hablaba en estos días, y de esto creo que habló Scaloni hace un tiempo, de este peso enorme que sienten los jugadores y que para muchos de ellos, siendo su primer mundial, resulta como un poco insostenible este peso de traigan a Messi, tráeme la copa, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, Messi tiene ya varios mundiales encima, pero para muchos jugadores es un peso tan enorme este mandato de ganar y de demostrar que son Argentina y de estar a la altura de las expectativas, que a veces eso juega en contra, ¿no?
Seguro.
Y digo, por ahí esas son variables, obviamente, que en un modelo matemático son difíciles de incluir, pero que por ahí pueden explicar lo impensado del resultado de Argentina contra Arabia Saudita.
Bueno, hagamos la lista, ¿no?, para pasarle a Guillermo Durán de las variables que se nos ocurren y
las variables, ¿te parece? Bien de humanísticas nosotras.
Claro.
¿No? Exacto, se nota que las matemáticas no se nos dan, vamos por el lado humanístico.
Ponete a tomar nota ahora mismo mientras arrancamos con un tema musical, a ver con qué nos sorprende nuestro programador. Toma lista de las variables, se van.
Dale.
Agendate nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Initiani.
Minutos, acá estamos en Deseo Consumido. Hablábamos hace un ratito, Evangelina, con Guillermo Durán. Tenemos un programa hoy con expertos de primerísimo nivel. Hablábamos con un matemático contando cómo elaboraban las estadísticas para prever y predecir el futuro de la Copa del Mundo, y estamos ahora también para predecir o prever y hablar de prevención, pero con cuestiones que tienen que ver con la salud, con el bienestar, con algo que se viene hablando desde hace tiempo, que es que la población está envejeciendo, que cada vez vivimos más, no sé si mejor, pero bueno, que la expectativa de vida es cada vez más larga y hay un cambio, ¿no?, radical en esto, porque uno puede vivir más, pero ¿en qué condiciones? Conrado Stoll, que él es doctor en medicina, es neurólogo, es especialista en enfermedades vasculares, está con nosotros acá para charlar un ratito. Él hace, bueno, unos días contaba que en las próximas décadas serán muchas más las personas que alcancen los 110 años, ¿no?, de vida, que superemos los 100, que ya hace un tiempo que esto viene aumentando. Sí, pero ¿cómo? Él dice que por ahí esto puede ser así con una función física y cognitiva normal. Conrado, ¿estás ahí escuchándonos?
Escucho a Soledad y Evangelina perfectamente. Sí. ¿Cómo están? Buen día.
Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy Conrado. Bien. No, pero recién decías lo de las predicciones de la matemática y ahora de la ciencia. Acordate esa frase, con humor, pero es muy difícil hacer predicciones, especialmente cuando se trata del futuro, decía Groucho Marx, muy acertadamente.
Totalmente.
Hay que tener cuidado, porque después mirá las encuestas y ese tipo de predicciones cómo fallan consistentemente, ¿no?
Pero bueno, nos gusta, ¿no? Le gusta al ser humano hacer predicciones, posibilidades sobre el futuro, lo que puede pasar. Y sobre este tema del que vamos a hablar ahora, de cuánto vamos a vivir o cómo y cómo fue cambiando, ¿no? Década tras década, la vida, el alcance de la estadística en los seres humanos. Vos decís ahora, volvamos a las predicciones, que quizá en las próximas décadas habrá muchas más personas que lleguen a vivir 110 años, así como que soplamos, ¿no?, las velitas de 101, 102, 103, como algo mucho más natural, pero mejor en condiciones, digamos, anímicas, físicas y cognitivas buenas para esa persona.
Mira, vos usaste una palabra perfecta hace un rato. Dijiste, queriendo o sin querer, dijiste envejeciendo o envejecer. Envejecer tiene una connotación mala. Envejecer tiene la connotación de esa persona que se deteriora, y déjame que lo diga así, que se transforma en un viejito, cosa que Mick Jagger se ofendería muchísimo si le dijeras eso, porque no hay nada más distinto a un viejito que Mick Jagger, y mucha gente que tiene 80, 85, 90, 95 años y que están en muy buen estado. Ahora, el resumen es este: hay cosas que sabemos hoy que si yo no las voy a ni nombrar, porque la gente se aburre, porque ya las escucharon. Si me pongo a hablar de la nutrición, el sueño, el estrés, el cigarrillo, el alcohol, el ejercicio, todo eso la gente ya lo sabe. Pero si se hiciera bien eso, ya hoy la mayor parte de la gente llegaría a los 100 años. Entonces, lo básico no se hace. Entonces, ha aumentado la expectativa de vida. O sea, mucha gente llega a los 90 años, que en 1980 no había tanta gente que llegara a los 90 años. Pero tenés una estadística de Canadá donde el 75% de las personas que cumplen esa edad pasan los últimos 10 años de su vida en mal estado de salud. Entonces, se puede decir envejecer en el mal sentido, pero el objetivo es que cumplamos años y que tengamos 90 años y vos te pongas la ropa para salir a jugar al tenis o arregles para salir con un amigo o una nueva pareja o lo que sea. Esa es la idea.
Claro, porque yo la escuchaba Soledad, te escuchaba Conrado recién y pensaba, digo, no sé si yo quiero vivir hasta los 110 años, en el sentido de no sé si quiero vivir muchos años sin buena calidad de vida, ¿no? Y qué es lo que por ahí uno hoy ve, esto que vos decías, hay una brecha entre la cantidad de años que vivimos y la cantidad de años buenos en los que disfrutamos de estar vivos, ¿no? Porque después de una cierta edad empieza un deterioro cognitivo, físico, que es muy, a veces digo, no sé si se pasa tan bien, y es poca la gente que disfruta esa etapa. ¿Qué probabilidades tenemos de que mejore nuestra calidad de vida en esa etapa de la vida? ¿Y en qué momento tenemos que invertir? Bueno, me imagino que esto que decíamos, ¿no? Alimentación, ejercicio y otras cuestiones de salud, ¿no?
Mira, primero lo que vos dijiste, no sé si quiero vivir 110 años. Yo te cuento, ¿sabés quién quiere vivir 110 años? La gente que tiene 109. Esos te van a contestar, porque vos decís eso, porque tenés infinitamente menos, y lo ves allá a la distancia, ni lo ves siquiera. Claro. El que tiene 109 quiere 110. Y vos dijiste algo muy bueno, porque no se habla mucho, uno piensa en el infarto, en el ACV, en la hemiplejia, pero pensemos en la función cognitiva que vos nombraste. No, no tiene sí. ninguna gracia tener, no te digo no, 110, no tiene ninguna gracia tener 75 y tener una función cognitiva, es decir, una memoria, un lenguaje, una orientación, una capacidad de organizarte que ya esté deteriorada y todo te cuesta más. O salí hoy a la claro. calle, un profesor de dibujo en el colegio nos decía, salgan y miren para arriba. Y es verdad, veías una ciudad distinta, uno camina siempre mirando para adelante, mirás para arriba y descubrís otra ciudad. Entonces yo te digo ahora, salí y mirá a la gente que camina por la calle y vas a ver mucha gente que no tiene 70 años y lo vas a ver con un exceso, con una lentitud, con una dificultad para caminar, que no oscilan los brazos cuando caminan, que caminan lentamente, ves claramente el deterioro. Entonces te cierro diciéndote sí. que en el futuro muy cercano, ya está pasando, los médicos primero van a desarrollar mucho más el tratamiento de la salud, el que nos enfoquemos en la salud, no en tratar la enfermedad, la salud. Segundo, la tecnología, que no es solamente un aparatito o un reloj que te pones en la muñeca, mucha tecnología y lo que se llama machine learning, la inteligencia artificial, sí. va a ayudar a que vos sepas datos, que te va a decir, pará, esta comida no, pará, tenés que moverte 10 minutos, pará, tenés una arritmia, la presión arterial está elevada, el colesterol está mal. Entonces, todos estos claro. factores que son simples, que hoy deberíamos manejar bien, la tecnología va a ayudar a que lo manejemos bien. Y te termino diciendo que además hay investigaciones en otra área, que es por qué envejecen las células. Se han encontrado los factores que dentro de la célula hace que la célula envejezca, y poder revertir eso va a hacer que esas células, no te digo la inmortalidad, yo sí sueño con ser el primer hombre inmortal, pero no va a suceder, pero por lo menos que se controlen los factores que envejecen a la célula, y eso va a agregar muchísimo a lo que hablábamos del ejercicio, de la nutrición, de la presión, de la diabetes, del colesterol. Así que hay claro. muchos factores que no son ciencia ficción, que son inmediatos, que dicen que muy pronto la gente va a poder vivir muchos años más, pero con buena salud esos muchos años más.
Igual, Conrado, vos hablabas recién de convivir y hablando de la tecnología y con la posibilidad de, en tiempo real y minuto a minuto, tener así como un escaneo, y me da un poco de escalofrío, ¿no? Lo veo casi como ciencia ficción, aunque no lo sea, pero bueno, tantas series que hace años y décadas que vienen contándonos que esto va a suceder.
Black Mirror, ¿no? Claro,
parece exacto, un capítulo de Black Mirror. Pienso en Black Mirror y decir, me da un poco de escalofrío estar con un dispositivo que me diga todo eso en tiempo real, ¿y qué hago con todo eso?
Yo me imaginé en 2 segundos ir, lo apago y sigo, que venga la muerte a llevarme.
Espera, bueno, te entiendo. Y la gente, cuando vio que Gutenberg inventó la imprenta y los libros ya no eran más escritos a mano por monjes y aparecían impresos sí. con copias, se habrá aterrorizado. Y cuando en la era también. Industrial los señores vieron que en vez de carruajes con caballos en la calle había una cosa con ruedas que se movía sola, también se habrán aterrorizado. Sí. Pero eso es una reacción humana normal. Y te cuento cuán claro. bueno es. En una ciudad con alta polución en Estados Unidos, a la gente asmática hicieron que el aparatito, el puff que te pones en la boca para el asma, transmitiera sí. información a una computadora central para ver cuántas veces cada asmático de 1000 a los que le dieron estos aparatitos lo usaba. Entonces, al ver cuántas veces lo usaba, la máquina podía decir cuánta polución había en ese lugar de la ciudad, porque lo usaban mucho cuando había mucha polución. Y así, en Kentucky, esa era la ciudad, lograron disminuir uh-huh. la polución porque a través de los asmáticos que usaban mucho el aparato para el asma, vieron qué áreas tenían mucha polución, corrigieron cosas, el tráfico, por ejemplo, las paredes que ves en las rutas para controlar el ruido, pero que también mueven la polución. Te quiero decir que la tecnología sí. que te suena atemorizante, ya hay unas calcomanías, llamarlo así, que las mujeres se pueden pegar en el pecho y que detectan cáncer de mama tempranamente. Ya existe eso, entonces no se usa comercialmente todavía, y existen cosas mucho más increíbles. Claro. De este año le pusieron una interfaz en el cerebro a un hombre que no podía hablar, y entonces esa interfaz electrónica transformaba el pensamiento del hombre en palabras. Un hombre que no podía hablar, hablaba gracias a una máquina. Claro. Entonces lo que te quiero decir es, vamos a familiarizarnos con todas estas cosas y nos van a ayudar.
No, claro, seguro, y además creo que en un planeta que año tras año se deteriora, porque el medio ambiente y todo lo que escuchamos sobre el cambio climático y todo lo que sucede, creo que la única manera de encontrarle un que se contrarrestre, una oposición a todo esto, también es la tecnología. No me imagino un planeta que evoluciona como lo está haciendo en cuestión de medio ambiente y calidad de vida, que se deteriora, cómo salir adelante sin todo esto, lo que vos estás hablando, ¿no? Sencillamente con la conciencia y la prevención no es suficiente, por supuesto, y necesitamos algo mucho más complejo, que es esto de lo que vos hablás y que hace que, por ejemplo, la experiencia de Kentucky pueda tener resultado. Por supuesto, pero lo
déjame,
que pasa es que...
Déjame, todo lo que decís es tan exacto que déjame que haga propaganda del cambio climático, por favor. Porque has dicho lo más importante que puede decir. Los seres humanos no tenemos idea que la amenaza a la vida humana más grande que existe en este momento no es el COVID ni algo parecido al COVID, no es Ucrania y la posibilidad de uso de armas nucleares, es el cambio climático. Lo que se propuso en París en 2015 de que la temperatura promedio del planeta aumentara 1,5 grados ya es imposible de cumplir, y sabemos que en los próximos 20 años va a llegar prácticamente a 3 grados. Y te cuento y cierro con esto. Expertos, estuve en una conferencia en la Academia de Ciencias del Vaticano sobre cambio climático y salud, y expertos en biodiversidad, había 2 premios Nobel, o sea, estoy hablando de gente hipercompetente, y el experto en biodiversidad lo dijo muy claro: si el aumento de temperatura, ya sabemos que va a ser cerca de 3 grados, si llega a 5 grados, ese aumento no es compatible con la vida humana. Es decir, el cambio climático no es una historia del Ártico y que los osos polares se van a quedar sin hielo, es que nosotros, hoy, nuestros hijos y nuestros nietos, nos morimos. 7 millones de personas se mueren por año de infarto cerebral, cardíaco y otras enfermedades arteriales por la polución del aire que tiene que ver con el cambio climático. ¿Y sabes qué? Claro. Nadie tiene idea de este dato. No se habla, no se comenta. Es la mayor amenaza a la humanidad. Así que dijiste algo muy, muy acertado cuando hablaste de cambio climático.
Totalmente. Conrado, esto, digamos, todo esta nueva situación plantea, digamos, un enorme desafío para los países, para los estados. Pensando que la gente hoy se jubila a los 60, 65, dependiendo de la actividad, y le va a quedar por delante muchos años que todavía podrían ser productivos. Y digamos, si uno lo piensa desde la demografía, desde la economía también, va a significar un peso enorme también sobre la población activa, ¿no? Que cada vez va a ser menor, porque, bueno, en el caso de Argentina ya se habla de que perdimos ese bono demográfico que teníamos, que representaba cuando, digamos, era mayor la población joven que la adulta y los niños, ¿no? Que la dependiente. Esto va a revertir, obviamente, la ecuación, y en los países desarrollados de una manera más acelerada. ¿De qué manera podría tener que cambiar el escenario, digamos, de la edad jubilatoria, de la edad laboral de las personas? Esto de poder vivir hasta los 110 años, vivir con calidad. Probablemente podemos pensar que los 80 van a ser los nuevos 60, ¿no? Tal cual.
Ya lo son. Yo te diría que ya lo son. Déjame que diga eso y que te conteste. Acá es donde volvemos a la primera frase, que es difícil hacer predicciones del futuro. Pero, ¿me puedo ir para atrás 3 años o me puedo ir 20.000 años? Si me voy 3 años para atrás, empezó una pandemia y hoy, para vos es natural, totalmente normal, la forma de trabajo de los que llamamos millennials y de las personas adultas y grandes como yo, en que ha cambiado totalmente la interacción laboral con respecto a lo que era 3 años, y nos adaptamos. Pero si a vos te hubieran propuesto en 2019 hacer este cambio, vos habrías dicho que iba a llevar por lo menos 20 años y no sabrías cómo iba a funcionar. O me puedo ir 30.000 años para atrás a una caverna o 100.000 años para atrás a una caverna, y vos decís, pará, ¿cómo vamos a pasar de una caverna y el señor que tiene que ir a buscar un búfalo para que comamos todos y se pudre y no hay heladera? Los cambios se producen y son relativamente paulatinos, aunque no hay duda que la exponencialidad ocurre gracias a las tecnologías que se desarrollan y al conocimiento, que son ubicuos ahora. Todo el mundo puede acceder al conocimiento, y por eso es tan importante educar y es tan crítico. Pero lo que te quiero decir es, los 80, sí, son los nuevos 60, no hay duda. En mi era y época de vida, yo me acuerdo, yo, residente de neurología, 28, 29 años, 27, veía a un señor de 50 como una persona mayor, se morían los de 60 y no me parecía tan extraordinario. Y hoy es algo impensable, claro. Madonna tiene 64. Entonces, el cambio ocurre, la tecnología está ayudando, pensá las enfermedades nada más, y el desarrollo de tratamiento genético, no te hablo ya de drogas, las drogas usuales, sino de tratamientos genéticos. Este año se publicó el control de un cáncer de páncreas con metástasis. Lo publicó la mejor revista del mundo como caso. Nunca publican un caso en las mejores revistas. Lo publicaron porque fue un cambio radical en lo que es el manejo del cáncer. Y esto ocurre todos los días con todas las enfermedades. Entonces, no sé cómo va a ser. Yo no te puedo predecir. Por ahí tenés que llamar a un economista. Llamaste al matemático, al neurólogo y a un economista. Pero que va a ocurrir es inevitable. Y en un poco tiempo, si no destruimos el planeta, como hablamos hace un rato, porque hay que decarbonizarlo, y los gobiernos se juntan todos los años, recién hace 2 meses, en Sharm el Sheikh, en Egipto, y no hacen nada. En Egipto acordaron darle plata a los países emergentes para ayudarlos con la polución, pero en general no hacen nada porque hay grandes poderes que usan el carbón y el carbono y el carbón, la emisión de carbono, para producir energía y para infinitas otras actividades. Pero es muy difícil cuando hay incentivos económicos. Pero el mundo está cambiando radicalmente, y de alguna forma, esto que vos decís, del señor de 70 trabajando en el futuro, del de 80, igual le tenés que dar lugar al de 20, al de 30. Esa es tu ecuación que no da. ¿Cómo le damos lugar al de 30 para que crezca en su empresa, en lo que haga, cuando el de 70 o 80 va a seguir trabajando? Algo va a ocurrir. Evidentemente nos vamos a adaptar como nos hemos adaptado a través de cientos de miles de años. No te puedo decir cómo, pero lo biológico sí te puedo decir. Esa es la idea. En el próximo, muy poco tiempo, por la tecnología, por los conocimientos, los señores y señoras de 90, 100 años o más van a tener actividades como las que tiene hoy una persona de 70 años, de 60 años, que esté en buen estado de salud. Eso es lo que está ocurriendo. Aunque lo estamos haciendo mal y lento, está ocurriendo, no puede dejar de ocurrir.
Conrado, tomamos nota, y yo te digo que el 29 de noviembre de 2082 volvemos a hablar, a ver en qué estamos todos los tres.
Espera, no, hagamos una cosa. No. Bueno, entonces son periodistas, anoten, y cuando tengamos, después busca mi edad, etcétera, cuando tengamos entre 90 y 100 años, llámenme de nuevo y hacemos la entrevista, a ver, hagamos el seguimiento.
Calculé por nosotras, por Evangelina y por mí, en el más o menos 2080, ahora busco tu edad, no estás muy lejos de nosotros, así que hacemos un...
No, ¿cómo lejos? Pará, ¿cómo lejos? La entrevista va a ser con un holograma, y yo voy a estar el físico presente, y vamos a estar hablando como si estuviéramos juntos, aunque yo esté en la luna buscando litio, que es lo que va a hacer China, buscar litio en la luna para almacenar energía y usar energías renovables. Entonces, van a pasar cosas impensables hoy, y enfermedades que no van a existir más, y la gente no va a tener más Alzheimer, que ahí tenés la principal causa de deterioro y de declinación de las personas después de los 70 años, en la hoy, proporción que totalmente los afecta. Así que bueno, pero anoten esa, pongan en la agenda ya mismo, y hablamos de vuelta en unos 20, 30 años.
Agéndalo, Conrado.
Muy bien, está agendado.
Dale. Bueno, te mandamos un abrazo grande.
Gracias por llamar.
Gracias por la charla. Un abrazo. Hablamos para todos nuestros oyentes con el doctor Conrado Stoll, neurólogo, especialista también en prevención de enfermedades vasculares. Bueno, interesante, ¿no? Todo el recorrido. Súper. Y bueno, por ahí pasa esto, ¿no? Bueno,
que, por ahí estamos, por ahí dice? Todavía estamos en carrera.
Estamos acá con un holograma charlando sobre otros temas que...
¿Por qué no? Hemos visto tantas cosas después de la pandemia cambiar tan rápidamente que, bueno, ¿por qué no? Así que así estamos. 29.
Estamos
Nos estamos yendo. ¿Ya tenés tu plato de ñoqui? ¿Vas a comer ñoquis hoy? ¿Sos de poner el billetito?
No, pero voy a comer ñoquis porque me gustan los ñoquis y no es un plato
muy
habitual. Así que hoy vamos a comer.
Es un plato que se puede para esta época del mes.
Sí, claro.
Bueno, la papa está un poco cara, pero lo podés hacer de harina. ¿Sabes qué quiere decir ñoqui?
No.
Gnocchi quiere decir
que grumo. Trabaja poco.
Bueno, ese es el significado local. Pero, claro, decía, ¿sabes por qué se le dice gnocchi a los que al empleado municipal que solo iba para cobrar? Porque aparecía el 29, que era el día de cobro. Entonces, por eso se le dice gnocchi a quien no trabaja y solo va a cobrar.
Entre todos los datos que se tiraron hoy, sí.
¿Viste?
Bien,
¿viste?
Claro.
Sí.
Pero bueno, ahí viene el grumo.
Ahí viene el grumo. Hoy, ¿qué hay de comer? Hoy grumos, te lo digo en el italiano, gnocchi.
Muy bien, bueno, Evangelina, nuestros oyentes. Sí. Quédense en Radio Cultura, por supuesto, con una programación excelente, Pura Sangre.
Pura Sangre.
Exacto, no, nos continúa. Así que bueno, aquí estamos y nos saludamos hasta el próximo martes a las 9 de la mañana.
Chao.
Chao.
Esto fue Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.